Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Padre Santo, te adoramos, te alabamos. Señor, queremos en esta mañana reverenciar tu nombre, adorar también a tu Hijo, adorar a tu Espíritu, conocerte más, Señor, en tus tres personas y entender que no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres un Dios único, inigualable, incomprensible para nuestra mente, Señor. No alcanzamos a entenderte, pero te adoramos porque eres maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu revelación, a creer tu revelación. Y, Señor, a desechar de nuestra mente esas teorías o analogías o esquemas que hacen más pequeño tu ser. Ayúdanos, Señor, a aceptar lo que tú has dicho de ti mismo, creerlo y adorarte tal y como tú eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como decíamos, hemos visto hasta el momento cómo es Dios en esos atributos comunicables e incomunicables, aquellos que de alguna forma nosotros también tenemos por ser imagen de Dios, aunque en un grado mucho menor, y aquellos que Dios tiene en sí mismo, en las tres personas de la Trinidad, y que nadie más tiene, ¿no? Pero ahora entramos en otra pregunta: ¿cómo es Dios mismo? ¿Cómo es su ser? Es decir, vamos a conocer ontológicamente a Dios, el ser de Dios, y luego veremos también lo que se llama económicamente a Dios. No tiene nada que ver con economía, sino el orden interno de Dios y qué funciones, qué roles desempeña cada persona de la Trinidad dentro de la misma Trinidad, sin por ello ser uno superior al otro en dignidad, en gloria, en santidad. Entonces, vamos a ver primeramente qué es la doctrina de la Trinidad. Gruden define así: Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Y esa es la pregunta que hoy tenemos que intentar resolver. ¿Cómo puede Dios ser tres personas y a la vez solo Dios? Y vamos a ver primeramente la revelación bíblica en el Antiguo Testamento y la revelación en el Nuevo Testamento sobre la doctrina de la Trinidad. Bien. Ya vemos desde el principio, en el Génesis, cómo hay cierta revelación de la pluralidad de nuestro Dios. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos, por tanto, un hagamos, un plural, que aunque muchos teólogos han dicho que se trata de un plural majestático, en los reyes, en determinadas épocas, para hacerse sentir más importante, hablaban en plural, ¿no? Vamos a realizar, vamos tú, ¿y qué más? O sea, no solo él, pero hablaban en plural. Pero la base bíblica demuestra que en aquella época y en aquellos tiempos esta forma de plural majestático no se aplicaba. Por lo tanto, decir que en el principio ya de la historia este plural majestático explica este versículo sería concluir demasiadas cosas. Por lo tanto, sí que lo que vemos es ya una pluralidad en Dios. Hagamos al hombre a nuestra, ¿vale? Es decir, un pronombre también en plural. Sí que tengo que decir que Trinidad, la palabra Trinidad, no sale en la Biblia, ¿vale? Trinidad viene de triunidad, tres en uno, podríamos decir. No lo encontramos en la palabra, pero sí que veremos que es una conclusión que se desprende de todo el consejo de Dios, de toda la revelación bíblica. Vemos el siguiente, que también en Génesis 3:22, yo lo veo un poco borroso, ¿no? ¿Puede ser que esté un poco borroso las letras? Génesis 3:22 también lo dice: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. De nuevo vemos un plural, ¿no? Vemos uno aún más interesante, Isaías 6:8. Fijaros este versículo: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Bien? En una misma frase, vemos en una misma pregunta, hace el uso el Señor de un singular y un plural. Y aquí nos quedamos todos a cuadros, ¿no? Pero, o sea, enviaré, singular, ¿quién irá por nosotros? Plural. Y vemos aquí que Dios es uno, pero que Dios es, como mínimo podemos decir, plural. No es una única persona. Y el Salmo 110:1, que luego el Señor citará en Mateo 22, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La Biblia textual lo traduce diciendo: oráculo de Yahvé a mi Señor. Es decir, Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra. Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra. Y esto se cumple tras la resurrección, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, su victoria. Vemos el versículo siguiente, como veis es un recorrido bíblico. He disfrutado mucho con este estudio porque es Biblia pura. El siguiente, por favor. Pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, por lo que se tornó en su enemigo y guerreó contra ellos. Es decir, el Antiguo Testamento también va mostrando a la tercera persona de la Trinidad como, primeramente, una persona y, en segundo lugar, una persona divina. Ya sabéis, y estudiaremos bastante, el nuevo arrianismo que hoy ya, no sé si llega a los 8 millones, el 2011 eran 7 millones los testigos de Jehová en todo el mundo, y es el arrianismo de la época. Están presentando al Espíritu Santo como una fuerza activa, ¿no?, como un poder de Dios. Pero el Espíritu Santo no es el poder de Dios, es Dios mismo que tiene poder. Y además vemos su personalidad porque tiene la capacidad de contristarse, ¿verdad? Tiene capacidades emocionales y eso no lo tiene una fuerza. La electricidad no se puede entristecer, se puede apagar, pero no entristecer. Éxodo 2:3-2:4, también es muy interesante la figura del ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Si nos fijamos, el ángel de Jehová es quien está en la llama de fuego, y luego vemos que es Dios mismo quien está en esa llama de fuego. Cada vez que dice ángel de Jehová, entendemos que es el mensajero del Señor, ¿sí? Ángel significa mensajero. En ocasiones ese mensajero posteriormente se iguala a Dios mismo y recibe adoración por parte de los siervos de Dios. Y lo distinguimos de esos otros ángeles que Dios usa como mensajeros, pero que no aceptan adoración, como podemos ver en Apocalipsis, cuando Juan se arrodilla ante un ángel y dice: yo soy consiervo, también soy siervo del Señor, no me adores a mí, adora al Señor. Entonces, cada vez que vemos este ángel de Jehová, es un mensajero de Dios, y obviamente, cuando envías un mensajero, no eres tú mismo. ¿Sí? El mensajero es una persona, y yo, el que lo envío, soy otra. ¿Bien? Por lo tanto, cuando vemos el ángel de Jehová y que ese ángel de Jehová es Dios mismo, ya estamos viendo dos personas, el que envía y el que es enviado. Y ya sabemos que Cristo, sus salidas son desde el principio de la eternidad. Cristo ha entrado en la historia desde el principio, ¿eh?, que luego fue Jesucristo una vez se encarnó. Vamos, seguimos adelante. La Trinidad, por lo tanto, se revela progresivamente, la revelación progresiva, y la vemos más completa en el Nuevo Testamento. Este versículo es precioso, Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces vemos aquí, en este suceso histórico que es el bautismo del Señor Jesús, cumpliendo toda justicia, vemos aquí las tres personas de la Trinidad actuando, interviniendo, con funciones diferentes, pero unidos en un propósito, con una misma gloria, con una misma santidad, un mismo Dios. Y aquí tenemos este versículo que muestra las tres personas de la Trinidad. Vamos al siguiente. Seguimos con el Nuevo Testamento, viendo la base bíblica del Nuevo Testamento sobre la Trinidad. 1 Corintios 12, 4 al 6. Fijémonos, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Una figura trinitaria, una expresión trinitaria. Y tenemos a Dios, Teos, refiriéndose a Dios Padre, y al Señor, Kurios, refiriéndose a Dios Hijo. Y tenemos al Espíritu Santo, y por conclusión, refiriéndose a Dios Espíritu Santo. El último versículo de 2 Corintios también tiene esta expresión trinitaria: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En Pedro 1:2, siguiente transparencia, vemos de nuevo esta expresión trinitaria, que vemos la unidad, la pluralidad y la diversidad también de funciones, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Ves? Increíble, ¿no? Vemos a Dios, vemos a toda la Trinidad, a las tres personas, obrando para nuestra salvación. ¿Ves bien? Espera, lo puedo echar para atrás esto, creo, sin tirarme al agua. Judas 20:21, lo mismo. Edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, Dios Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Por lo tanto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay una revelación clara de que Dios es plural y Dios es uno. Vamos a ver en esta mañana tres afirmaciones básicas. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, hay solo un Dios. Vamos a ver un gráfico que nos puede ayudar a entender un poquito. No hay ningún gráfico ni ninguna analogía que nos pueda dar a entender perfectamente la Trinidad, pero este esquema nos ayudará para explicar. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? El Padre no es un tercio de Dios, es plenamente Dios. El Hijo no es un tercio de Dios, es plenamente Dios. El Espíritu Santo no es menos Dios que el Hijo o el Padre, es plenamente Dios. A la vez, el Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Hijo no es el Padre. Y el Padre no es el Hijo. Cada persona es quien es. Ahora bien, todos son un Dios. No hay otro Dios. Pero son tres personas. ¡Qué lío, ¿no? ¡Qué lío más grande! ¡Qué maravilloso, podríamos decir! Porque no alcanzamos a entender la maravilla de la Trinidad y de la unicidad de nuestro Dios, pero es así. Y el Hijo no es menos Dios que el Padre. Y el Hijo no tiene algún atributo que el Padre no pueda tener. Los atributos que vimos, ¿no? Son un mismo Dios con los mismos atributos. Veremos entonces en qué se diferenciarán. Vamos a ver Dios en tres personas. Juan 1:1-2. En el principio era el Verbo, o el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículos tan importantes de memorizar, de entender que esa es la traducción correcta de los originales. El Verbo era Dios. ¿Sí? No un Dios, como veremos luego, que los testigos de Jehová presentan. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿sí?, Eso es suficiente para entender que hay diferentes personas. Diferentes personas que aceptan adoración, que están unidas y progresivamente el Señor va mostrando cómo es su ser. ¿Cómo es su ser? Siguiente. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre. ¿Y quién está hablando? El Señor Jesús. Tenemos ahí las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? El Padre no es el Espíritu Santo, queda bien claro. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Hay tres personas. Y el Espíritu Santo no es una fuerza. Se habla del Espíritu Santo igual que se habla del Padre o del Hijo. Y en Mateo 28, 19, por si hubiera dudas, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Distinción clara para cada una de las personas, porque son personas diferentes, pero un único Dios. Una pregunta muy importante. ¿Es el Espíritu Santo una persona divina? ¿Es el Espíritu Santo una persona divina? Juan 14, 26 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El comentario explicaba muy bien que lo curioso es que aquí hay como una licencia gramatical, porque Espíritu Santo, neuma, es neutro, mientras que Él, obviamente, usa ekeinos, es un pronombre masculino, ¿sí? Entonces, rompe un poco esa neutralidad y le atribuye al Espíritu características personales, ¿bien? Además que sabemos que un Consolador, como lo vemos luego en Juan 15, 26, Consolador, Paracletos, es usado para una persona que aconseja, una persona que consuela, que da orientación. Por lo tanto, estos versículos dejan clarísimo que el Espíritu Santo es una persona y es una persona divina porque tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Seguimos con el Espíritu Santo, que quizá es donde suele haber más dudas, ¿no? 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, ya sabéis, la fuerza no es razonable ni lógica. La fuerza puede ser caótica, ¿no? Pues el Espíritu Santo reparte intencionalmente, con su voluntad, Él da a la Iglesia los dones que Él quiere dar y a cada persona, cada miembro de Iglesia, los dones que Él considera que le tiene que dar. Él es soberano, Él es sabio, Él actúa como un Dios soberano en su Iglesia. Hechos 16, 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo dirige las misiones. El Espíritu Santo es soberano en las misiones, en la evangelización. Él pone obstáculos o Él abre puertas para que Pablo pueda predicar. Y obviamente, la fuerza activa no tiene esa sabiduría, no tiene esa inteligencia, ¿verdad? Seguimos en Hechos 15, 28, un suceso muy importante, el Concilio de Jerusalén. El Espíritu está evaluando, junto con los ancianos de la Iglesia, para decidir determinadas cuestiones tras la evolución de la Iglesia, de la fe del judaísmo a la apertura a los gentiles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, al Espíritu Santo le ha parecido bien. O sea, es una persona. A una fuerza, tú no le preguntas a la luz, oye, ¿te parece bien que te encienda o no te enciendo? ¿Verdad? Al Espíritu Santo le ha parecido bien. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, el Espíritu Santo puede ser afligido por tu pecado, por mi pecado. Por lo tanto, tiene características emocionales. Las emociones es una parte fundamental de la persona. Y cuando hablamos de persona, no penséis en materia, sino en personalidad. Seguimos con la siguiente. Bien, hemos visto Dios es tres personas. Hemos visto que cada una de las personas de la Trinidad es una persona. Ahora vamos a ver, cada persona es plenamente Dios por igual, no un tercio de Dios, 100% Dios. Y ninguno de ellos es más Dios que otro. Siguiente transparencia. Bueno, claramente vemos que Dios Padre es Dios. Ya empieza la Biblia sin mucha apologética, ¿no? Diríamos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya. ¿Sí? Dios creó. Y ahí estaba Dios Padre, ¿verdad? En sus decretos. Quizá hay más dudas en creer que haya una pluralidad. Y aquí entramos en la segunda y la tercera persona de la Trinidad, que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. El Hijo es plenamente Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si leéis la Biblia del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová, vais a encontrar que dice la palabra era un Dios. ¿Sí? Un Dios. Lo que sucede es que traducen como quieren, porque más a continuación, Teos sigue saliendo, Dios, 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 y su traducción, curiosamente, es otra. Ya no le ponen el un, sino solo Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos versículos que apoyan la divinidad de Cristo, que igualan a Cristo, Jesucristo, como Dios, pues los manipulan. ¿Sí? Ellos tienen su fe, manipulan sus dogmas, sus creencias, manipulan la palabra para que apoye sus creencias. Lo vemos también muy claramente con Tomás. Tomás responde, después que el Señor se le aparece y le dice que tiene que ser un creyente y no un incrédulo, Señor mío y Dios mío. Obviamente está hablando con el Señor Jesús, pero los testigos de Jehová dicen que Tomás dijo, mi Señor, mi Dios. ¿Sí? O sea, mi Señor y mi Dios, pero que lo último, mi Dios, no se refería dirigido a Cristo, sino dirigido al Padre. Ahí con quien está hablando es con el Señor Jesús, y hace un acto de adoración, respondiendo a lo que el Señor Jesús mismo le ha dicho, sé creyente y no incrédulo. ¿Y cómo se basa su fe? En declarar que Él es el Señor y que Él es Dios. También este versículo es clave, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bien, me quedo ahí. La imagen misma de su sustancia. Se dice que Cristo es consustancial. Padre, Hijo y Espíritu tienen la misma sustancia. Son un mismo Dios. ¿Sí? Y lo dejamos ahí porque si digo más, me equivocaré. Es tan complicado este tema que hay que decir lo que la Biblia dice. Y no más. Veamos ahí la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo también es plenamente Dios, lo hemos visto con todas las expresiones trinitarias de los versículos que ahí tenéis. Pero tenemos muy interesante Hechos 5:3-4. Ananías, ya sabéis, ¿no? Ananías y Safira, que venden unas tierras, luego dicen que no, que lo entregan todo, pero se han quedado a la mitad, bla, bla, bla. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y cómo empieza el versículo? Que has mentido al Espíritu Santo. ¿Y cómo concluye? Has mentido a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios, nuestro Dios. También lo podemos ver con los atributos del Espíritu Santo. ¿Sí? Fijémonos, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí? Iguala un poco el espíritu de Dios a la presencia de Dios. Y está diciendo que no se puede escapar, no se puede esconder del Espíritu Santo. Está hablando del atributo de la omnipresencia del Espíritu Santo. Tú y yo no somos omnipresentes. Lo intentamos a veces, pero no lo conseguimos. Ni lo conseguiremos nunca. Es un atributo no comunicable, incomunicable. Y si el Espíritu Santo tiene un atributo incomunicable, es señal de que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿verdad? Es Dios mismo. Y lo vemos también en el siguiente, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es omnisciente. El Espíritu Santo lo sabe absolutamente todo. ¿Y quién sabe todas las cosas? Dios. El Espíritu Santo es nuestro Dios. Por lo tanto, hemos visto que Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios. Pero aquí viene el problema. Si Dios fuera tres personas y cada persona plenamente Dios, y punto, y se ha acabado, sería en parte lógico. Diríamos, vale, pues tenemos tres dioses, ¿sí? Somos politeístas, o como veremos luego, triteístas. Pero no, no se acaba aquí. Aquí empieza el misterio. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, hay solo un Dios. Solo un Dios. En propósito, en pensamiento, en esencia, en santidad, en gloria, solo hay un Dios. Vamos a verlo. Y lo dice la palabra también. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 45, 5 al 6, esto es precioso. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aún tú me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Vamos a leer la parte roja. Y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, que no hay más que yo, y ninguno más que yo. Qué reiteración, ¿no? Qué repetitivo. Está dejando Dios bien claro que no hay otro Dios fuera de él, que no hay más Dios. Bien, para que los que se están durmiendo un poco se despierten, vamos a entrar, vamos a poner algún dibujito. Un trébol. Vamos a empezar un poco con el tema de las analogías y los esquemas. Todas las analogías pueden ser útiles, pero nos pueden llevar a la herejía muy rápidamente. Aquí tenemos el trébol de tres hojas. ¡Ay, claro! Dios es como un trébol. Tiene tres hojitas, pero es un solo trébol. ¿Verdad? ¿Qué debilidad tiene? Que cada hoja del trébol no puede ser todo el trébol. ¿Sí? Mientras que nuestro Dios es trino, y cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Es decir, cada hojita del trébol tendría que ser todo el trébol a la vez. Y es como, wow. Siguiente. Los niños nos podrían explicar esto mejor que nosotros, ¿no? El agua, ya sabemos que puede estar en tres estados, sólido, líquido, gaseoso. ¿Verdad? Claro, Dios es como el agua. Es agua, ¿verdad? Y se manifiesta de diferentes formas, en líquido, en sólido o en gas, por la evaporación. ¿Cuál es el problema de esto? Que el agua no puede ser sólido, líquido y gaseoso a la vez, al mismo tiempo. Una molécula de agua no puede estar en los tres estados al mismo tiempo, mientras que desde la eternidad Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como estado, no como forma, no como manifestación, sino en persona. Es una persona diferente cada uno de ellos. Seguimos con los esquemas. Bien, aquí tenemos un poco lo que sería el trébol, ¿no? El Hijo no es un tercio de Dios. Ya sé que os gustan las mates, pero no funciona. El Hijo no es un tercio de Dios, el Padre no es un tercio de Dios, el Espíritu Santo no es un tercio de Dios. Padre más Hijo más Espíritu Santo no hacen Dios. Cada uno de ellos es Dios. Lo creemos, no lo entendemos, pero lo creemos. El ser de Dios no está dividido en tres partes iguales que pertenecen a los tres miembros de la Trinidad. Cada persona de la Trinidad posee todo el ser de Dios. He ahí el misterio. Siguiente. Tampoco las distinciones personales no son atributos añadidos al ser de Dios. No es que el Hijo tenga unos atributos diferentes que los incorpora a la persona de Dios. No es que el Padre tenga, por ejemplo, yo que sé, la justicia y Él incorpora justicia al ser de Dios. No es que el Espíritu Santo pues sea amoroso y tenga el tema de los dones, gestione los dones y eso es lo que aporta al ser de Dios. No. Sino que cada persona tiene los mismos atributos. Cada persona es Dios mismo, ¿verdad? Adelantamos. Siguiente esquema. Habéis ido a Montserrat, ¿no? Supongo. Si no, tenéis que ir. A Montserrat podéis mirarla desde Martorell, desde Igualada o desde Manresa. Es la misma montaña, pero de diferentes perspectivas. ¿Sí? Entonces, ya entiendo la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios, pero depende por dónde lo mires. Pues en un momento de la historia vino como Padre, luego en los Evangelios vino como Hijo, y ahora en la época esta de la Iglesia, pues viene en forma de Espíritu Santo, o con el nombre de Espíritu Santo. Pues no, no se trata de eso. En el Antiguo Testamento podemos ver más la manifestación de Dios Padre, pero también vemos a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En los Evangelios vemos más la intervención directa de Dios Hijo, pero Dios Padre está ahí constantemente, lo hemos visto, y Dios Espíritu Santo está ahí bendiciendo el ministerio de Cristo. Y ahora en la era de la Iglesia, pues sí, el Espíritu Santo quizá tiene un papel más activo, pero el Hijo está intercediendo por nosotros y el Padre pues está por nosotros, ¿verdad? O sea que la Trinidad en sus tres personas han actuado siempre. Esta es una propuesta un poquito más cercana a la realidad bíblica de la Trinidad que muestra esto muestra que no hay división absoluta y que también es como un poco en movimiento, ¿vale? Imaginaros que está un poco en movimiento. No hay diferencia entre ellos en atributos, no hay partición en Dios, todos son plenamente Dios, pero son tres personas. Hay una dinámica, ¿verdad? Dios es, por tanto, único en el universo y por más que hagamos esquemas, nunca llegaremos a alcanzar la comprensión de su persona. Soluciones simplistas al misterio. Bueno, hay gente que niega que Dios es tres personas, por lo tanto niega la primera afirmación que hemos visto. Dicen, Padre, Hijo y Espíritu son nombres distintos de una misma persona actuando en diferentes momentos. Lo que os comentaba, Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en los Evangelios, Espíritu Santo ahora, pero es un único Dios, una única persona, pero que se va cambiando de chaqueta. ¿Sí? Se pone una chaqueta, luego se pone otra y luego se pone otra. ¿Bien? Pero obvia la base bíblica que demuestra que hay tres personas distintas, relacionándose entre ellas, hablando entre ellas, enviándose, bendiciéndose. O sea, niega muchísima parte de la revelación de Dios. Otra solución simplista es negar de que cada persona es Dios. ¿Bien? Que es el arrianismo, por ejemplo, ¿no? Negaríamos, normalmente se niega que el Espíritu o el Hijo sean Dios. Y se cae en una visión de que es un ser un poco subordinado, un poco inferior, que ha sido creado, aunque haya sido creado lo primerito, ¿verdad? Pero ha sido creado, por lo tanto, no estuvo en el principio. Y bueno, obvia toda la base bíblica que hemos estado viendo de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ya en la eternidad juntos en gloria desde siempre. Y lo que sucede es que llegamos a un politeísmo similar al paganismo, a la mitología griega, donde había jerarquías de dioses, ¿verdad? Una herejía trinitaria muy importante es lo del modalismo. El modalismo dice, Dios es una persona que se aparece de tres formas diferentes. Lo del agua, para que nos entendamos. El modalismo es una herejía trinitaria que dice que una persona es una única persona que se manifiesta en tres formas diferentes. Solución fácil para conservar tu monoteísmo. ¿Sí? Claro, como no llego a entender la Trinidad y quiero mantener mi fe en que solo hay un Dios, voy a buscar una solución fácil. Vale, es el mismo Dios que se manifiesta de formas diferentes. Modalismo. Es una herejía muy antigua. Y como ponemos aquí abajo, la debilidad es el aspecto relacional Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, la palabra muestra que hay una relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que no permite creer que solo haya una persona. El arrianismo niega la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Esto fue la postura de Arrio, que luego Russell, cuando fundó los Testigos de Jehová, unos 1500, 1600 años después, tomó estas mismas ideas. El Credo Niceno, en el 325, dejó bien claro que Cristo es unigénito, pero no hecho. Es el único Hijo de Dios, pero no es hecho, no está subordinado al Padre. Este versículo de Colosenses 1:15, cuando habléis con los testigos de Jehová, bueno, es un texto importante. Cuando hablamos de que el primogénito de toda la creación, hablando de Cristo, ellos creen que es la primera creación que hizo Dios. Lo primero que creó es el ser celestial de Jesús, ¿sí? De Jesucristo. Pero no va por ahí el texto. Primogénito no significa la primera cosa creada, sino que habla más de la herencia, el heredero, ¿sí? El heredero de toda la creación. Luego dirá el primogénito de entre los muertos. Y Jesucristo ya no estaba muerto, ni fue el primer muerto, ¿verdad? Había muchos muertos antes que él. Es el heredero de la muerte, ha vencido la muerte y se lleva ese poder y poder para resucitar los muertos. Otra herejía, el triteísmo. El triteísmo niega que hay un solo Dios. Esto es muy poco común. Pero podemos llegar a practicarlo sin pensar que lo creemos. ¿Bien? Haciendo una distinción demasiado grande entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso en determinadas denominaciones tienen su Dios favorito. Pues mi Dios favorito es el Padre, por ejemplo. O mi Dios favorito es el Espíritu Santo. Y solo se oye hablar de uno o de otro. Cuando solo hay un Dios en tres personas. Tenemos que recuperar, por tanto, la adoración a las tres personas de la Trinidad. ¿A qué Dios le rindo lealtad? ¿Cuál es más digno? Y ahí llegamos de nuevo al paganismo, ¿no? Cada uno que ponga sus velas al Dios que prefiere. No voy a enrollarme mucho porque me quedan 5 minutos y me queda la mitad, creo. Es broma. La economía de la Trinidad. Tenemos que entender que lo único que distingue al Padre y al Hijo del Espíritu Santo es el orden que ocupan dentro de la Trinidad, las funciones que ocupan y la forma de relacionarse entre ellos. ¿Sí? Pero no cambian ni sus atributos ni su gloria. Son un Dios con los mismos atributos que vimos en las pasadas clases. Entonces, si yo soy Padre, yo me relaciono con el Hijo como Padre. Y el Hijo no se puede relacionar conmigo como Padre porque es Hijo. Ahí hay una distinción. En su forma de relacionarse, entre ellos y con la creación, son diferentes. ¿Bien? Porque también son diferentes en roles. Y de esto se aprende mucho para las familias y para las iglesias. Somos mismos en dignidad, pero diferentes en funciones. Y en la familia también, ¿no? Pues ellos son iguales en dignidad, iguales en gloria, iguales en santidad, iguales en atributos, pero asumen responsabilidades o roles diferentes dentro de la Trinidad. Y aquí pongo algunos ejemplos. El Padre, palabras creadoras, el Hijo media la creación, el Espíritu sustenta la creación cuando estaba por encima de las aguas. Y en la redención también, planea la redención el Padre, los decretos, realiza la redención el Hijo, su encarnación, su crucifixión, su resurrección. Pero el Espíritu Santo aplica esa salvación en cada creyente, ¿verdad? Y nos ayuda a perseverar. Vamos, esta me la voy a saltar. ¿Podemos entender la doctrina de la Trinidad? Bien, la Biblia no nos pide creer en contradicciones. Es importante entender que la fe no es bien racional, es suprarracional. Es decir, suele estar por encima de la razón humana. Nuestro problema es que queremos que siempre la fe sea razonable, que encaje en nuestros esquemas. Y para encajar en nuestros esquemas a veces tenemos que forzar la fe o forzar
la revelación, como esto aquí va a entrar, ¿no? Y lo voy a meter, ¿no?
Como los niños cuando juegan con esos, eso que intenta meter un triángulo en un círculo, ¿no? Que no entra ahí, que no entra. Entonces, la Trinidad se nos escapa de nuestros esquemas y muchas veces intentamos forzar. Entonces es suprarracional, por encima de la razón. Pero tampoco tampoco quiere la palabra Dios que creamos cosas ilógicas. Por ejemplo, él no dice que tenemos que creer frases como estas. ¿Hay solo un Dios y no hay solo un Dios? No. O Dios es tres personas y Dios no es tres personas. No. Esto es una cosa ilógica. Lo que él nos presenta es una paradoja o un misterio. Dios es tres personas y hay solo un Dios. Vemos la diferencia, ¿no?, entre ilógico y suprarracional o por encima de nuestra capacidad racional, ¿no? Entonces abrazamos lo revelado y lo creemos aunque no entendamos al 100% lo revelado. Vamos a 5 preguntitas muy sencillas y muy rápidas. Por favor, que alguien cite las 3 afirmaciones vistas sobre la Trinidad. ¿Qué hemos visto? Primer punto, Dios es tres personas. Gracias, Isabela. Segundo punto, cada persona es plenamente Dios. Y finalmente, hay un Dios. Solo hay un Dios. Muy bien. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y solo hay un Dios. Segunda pregunta. ¿Por qué es débil la analogía del trébol? Una hoja no puede ser todo el trébol. ¿Y traducido en la doctrina de la Trinidad? ¿Ruth? No podría ser plenamente Dios. Sería un tercio de Dios. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la debilidad del modalismo? Las relaciones entre las personas. Y además, otra más. Otra más. Acordémonos que hemos usado el ejemplo del agua. ¿Qué le pasaba a la molécula de agua? Exactamente.
Es como el ejemplo que ponen de soy madre, soy hermana, pero no puedo ser tampoco.
Ese ejemplo también lo ponen. Sí. Gruden pone un ejemplo de trabajos. Una persona que es el alcalde de un pueblo, predica anciano en su iglesia y también es agricultor porque tiene una tierra. Bueno, tres oficios. Pero no puedes hacer las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces se quedan cortos, ¿eh?, los ejemplos. ¿Qué implicación tiene la doctrina de la Trinidad en la oración y la adoración? Esta es un poco más complicada. ¿Qué implicaciones tiene lo que hemos visto en la oración y en la adoración? Exactamente. Adoramos a un solo Dios que es trino. Y esto tendría que ver con lo que hemos hablado de la perspectiva ontológica, del ser de Dios. Adoramos a un Dios que en su ser es único y es trino. Y en cuanto a la oración, la palabra nos enseña que tenemos que tener en cuenta una perspectiva económica. Es decir, que hay un orden. Yo no puedo orar en el nombre del Padre, agradecer al Espíritu Santo que murió por mí en la cruz y decir en el nombre de no sé quién, bueno, uno de los tres menos que no sea hijo, amén. Es decir, hay un orden. ¿Quién está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Es en el nombre de Jesús que nos dirigimos al Padre. Nos dirigimos al Padre a través de Jesús, movidos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es un único Dios, pero cada persona de la Trinidad tiene una función dentro del plan de redención y dentro de la creación. ¿Qué implicaciones tiene esta doctrina en la familia? Y con esto acabamos. La familia es la analogía bíblica de la Trinidad. Padre e hijo, ¿no? Es lo más cercano. Carlos, ibas a decirlo. Es que te he visto que querías decirlo.
Entonces yo creo que aquí hay una similitud importante, ¿no? Para pensar pues estos roles son funciones tanto en la Trinidad como igualmente en la familia, el esposo, la esposa, incluso los hijos, etcétera.
Sí, es exactamente eso. Es muy importante que no que entendamos que el tener diferentes roles no nos hace, por ejemplo, al esposo, no le hace superior a la esposa por ser el esposo, porque bíblicamente el Señor nos demanda responsabilidad y liderazgo, pero tampoco le hace menor a la esposa, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, como consolador, como el que guía, el que aconseja, el que consuela, no es inferior al padre ni al hijo. Es un tema económico, es un tema del orden de la Trinidad, y así tenemos que aprenderlo en el matrimonio y en las familias. Hay un orden. Los hijos no son inferiores a los padres. La esposa no es inferior al esposo. Y el esposo no es superior a los hijos, ni es superior a la esposa. Son diferentes personas y tienen diferentes misiones dentro de la familia. Pues nada, espero que haya sido de bendición y que también nos ayude a adorar a un Dios trino, que es uno. Amén.